las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Juventud, que despierta la gloria, la esperanza que estaba dormida, hoy resuena el clarín de la historia, como frente de luz y de vida, en la escuadra que lucha en el barrio, junto al pueblo que el rico oprimió, y el imperio plagó de tinieblas, hoy está un ejemplar luchador, cuando el cielo mostraba tormentas, surgió un rayo de sol y esperanza, de una isla zarpaba una idea, nuestra frente que es punta de lanza, con ideas y principios como armas, con lealtad, fortaleza y valor, expandiendo la antorcha del alba, por la América en revolución, expandiendo la antorcha del alba, por la América en revolución. Juventud, que despierta la gloria, la esperanza que estaba dormida, hoy resuena el clarín de la historia, como un frente de luz y de vida.
En la escuadra, que lucha en el barrio,
que lucha en el barrio,
el pueblo que el rico oprimió, y el imperio plagó de tinieblas, hoy está un ejemplar luchador, cuando el cielo mostraba tormentas, rayo de sol y esperanza, de una isla zarpaba una idea, nuestro frente que es punta de lanza, con ideas y principios como armas, con lealtad, fortaleza y valor, expandiendo la antorcha del alma, por la América en revolución, expandiendo la antorcha del alba, por la América en revolución.
Por la América en revolución. Esa canción que ustedes estaban escuchando hoy ahorita, son las 11:05 minutos de la mañana en Alba Ciudad 96.3 FM. Este es Todas Adentro del Radio, el programa que ustedes escuchan siempre los jueves a las 11 de la mañana. Me encanta que estén allí, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Les estaba hablando de la canción porque estaban escuchando el himno al Frente Francisco de Miranda. Ustedes saben que el Frente Francisco de Miranda nació con la Revolución Bolivariana y Chavista, nació con el comandante Chávez en pleno gobierno de la República, recién fundada, la Quinta República, la República Bolivariana de Venezuela. Hoy decimos República Bolivariana y Chavista, porque realmente Chávez se convirtió en el segundo libertador de nuestra América. Y hoy, hace 217 años, un chamo de 56 llamado Sebastián, parece que no se llamaba Sebastián, ahorita me vas a explicar eso, tenemos un invitado, teníamos dos invitados, ustedes lo vieron seguramente en la promoción, en lo que llaman el flyer, en ese lenguaje gringuizado de tecnología. Nosotros hemos colocado los dos invitados porque teníamos invitada a la profesora Carmen Borges y al profesor Alejandro López. Ambos son historiadores, investigadores, pero Carmen, mi querida camarada Carmen Borges, se justificó regresando de esa larga jornada, porque ella era la invitada y homenajeada en la Feria Internacional del Libro en el estado Zulia y en otro de los estados del país, me disculpan que lo recuerde en este instante, pero ella fue seguidito a Dofil Ben, regresó bastante cansada y para complemento tiene hoy, por ser precisamente el aniversario este al que yo estoy haciendo alusión, de los 217 años del chamito Francisco Gabriel Miranda, de su llegada a la Vela de Coro. Eso fue el año 1806 y él tenía 56 años de edad en ese momento. Recuerden que Miranda, algunos le dicen el precursor, ahí le han puesto remoquete. Miranda fue uno, o es todavía, uno de los más renombrados, vamos a decir así, a los que se le pusieron sobrenombres infinidad de veces. Muchos de ellos con rabia, con mucho odio, incluso quisieron ponerlo a pelear con Simón Bolívar, que ellos eran altos panas. Incluso Simón Bolívar lo... ¿Ustedes han pasado por la esquina de las gradillas? ¿Han pasado ahora? Levanten la mano allí en la audiencia de Alba Ciudad 96.3 FM los que no han pasado por la esquina de las gradillas. Ah, no. Nadie levantó la mano. O sea, todo el mundo ha pasado por la esquina de las gradillas aquí en plena Plaza Bolívar de Caracas, en el centro, en la esquina sureste del centro de Caracas. Allí estuvo, o está, lo que se llama en la actualidad la Casa del Vínculo. Yo no sé si se llamaba antes la Casa del Vínculo o son esos bautizos que luego se le ponen a lo largo de la vida. Lo cierto es que en la Casa del Vínculo se reunía la Sociedad Patriótica, y quien nombra a Miranda ya anciano en el... Sí, porque Miranda estuvo preso viejito ya. Imagínense, si estaba visitando la Vela de Coro, que era el comienzo de una travesía grande, la de 217 años de esa actividad en 1806, con Miranda de 56. Yo creo que Miranda muere de 70 y pico. A lo mejor Alejandro López, a quien tenemos en línea telefónica, porque también desde el comienzo nos dijo que iba a hacer la entrevista por teléfono, porque ellos tienen muchos compromisos, tanto Carmen como Alejandro, hoy tienen actividades en diversas zonas. Yo creo que Alejandro va al estado Miranda, por cierto, hablando de Estado Bolivariano de Miranda. A mí me gusta que le hayan puesto ese nombre, pero no sé si al Estado Bolívar le podemos llamar Estado Mirandino de Bolívar. No sé, alguna de esas cosas pudiéramos revisarlas, porque quienes se empeñaron en poner a pelear a Bolívar y a Miranda, no sé si les guste eso de que se llame Estado Bolivariano de Miranda. Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Alejandro López se encuentra en la línea telefónica. Él es compañero nuestro, formó parte del equipo de esta casa. En la actualidad está de presidente del Centro de Investigaciones Simón Bolívar. Y queríamos conversar entre Alejandro y Carmen, porque Carmen es de los investigadores en historia, no la única, pero tal vez la más destacada investigadora que se ha dedicado al tema de Miranda. Son los mirandólogos, se pudiera decir así. Alejandro, buenos días.
Hola, muy buen día, Iván.
Feliz día para ti, Alejandro. Encantado de tenerte, aunque sea de manera telefónica, por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Y yo encantado, hermano querido Iván, compañero de trabajo. Dale un saludo a todos los usuarios de Alba Ciudad. Y bueno, sí, la profesora Carmen Borges es nuestra maestra. Ella, sin duda alguna, es la persona que más reúne conocimientos, experiencias en archivos y en los contextos de la vida y de la obra de Francisco de Miranda. Iván, yo no tengo la precisión, debe ser el acta de bautismo. Eso sería una buena pregunta para la profe. ¿Dónde consta el nombre completo de Miranda? La de Bolívar consta en su acta de bautismo, probablemente la de Miranda y sepamos si es Sebastián Francisco de Miranda o solamente Francisco de Miranda. Quizás lo llamemos nada más Francisco de Miranda para acortar el nombre, pues imagínate, también a Bolívar le decimos José, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio. No nos va a dar mucho tiempo para hablar de él después, ¿no? Pero digamos que uno de los puntos importantes con Miranda, tú lo has mencionado, él y Bolívar tenían el mismo proyecto, el proyecto de la Unión Americana, el proyecto de la insurgencia contra el imperialismo español, el proyecto Patriota Radical, ese que desde la sociedad patriótica, bueno, clamó y presionó al Congreso para la declaración de la independencia.
Así
es. Carta del vínculo corresponde a una herencia del Libertador de Bolívar. El vínculo, es decir, es como un argot legal de la época, es como decir ahorita la casa de la herencia. Esa propiedad de Bolívar, recuerden que cuando él llegó recién casado de España, ahí estuvo con su esposa, y luego sí, él le prestó la casa a Miranda, después que Miranda llega en 1810.
Y se la prestó con esa función política, ¿no, Alejandro? Con esa función política de que llevara adelante la sociedad patriótica.
Es que esos dos hombres no vivían para otra cosa sino para la política.
Claro.
Todo era pensado y calculado en esos términos. Y Miranda, para esa generación, era un gran referente, un gran maestro. El día de hoy, hace
217 años.
217 años, bueno, Miranda se encargó de comandar esa primera incursión armada contra el imperialismo español, contra el colonialismo español en
América. Exacto, y no era ningún chamo. ¿Qué edad tienes tú ahorita, Alejandro? Disculpa la pregunta 40, pública.
41.
Bueno, 41. Fíjate, y Miranda tenía, cuando llegó a la Vela de Coro, 56 años de edad.
Maguara.
O sea que era un chamito de 56 años de edad y después siguió, además...
Pero era un chamito para nuestros términos.
Claro. Claro, yo lo digo en broma, ¿no?
Sí. No, ahorita es un chamito.
Sí.
Por favor, una persona de 56 años. Pero en aquella época, y Miranda, digamos, en términos coloquiales, me disculpa, estaba bastante corrido, ¿no?
Sí.
Había pasado por bastantes experiencias, si lo vemos en términos psicológicos también, ¿no? Traumáticas, mucha tensión, mucho estrés. Era un hombre de guerra. Miranda era un comando.
Imagínate, sí.
Un tipo adiestrado en las artes militares, en las tácticas, pero también un gran diplomático, un diplomático de altura, de altísimo nivel, bueno, hasta el nivel, digamos, de tener relación directa con la emperatriz, con la zarina.
Así es. Tú sabes, Alejandro, que el tema del nombre yo no quiero poner énfasis en un tema que es secundario, como considero también secundario, y tú me corriges si consideras que no es así, el tema mismo de la bandera, que se lo sigo a la profesora Carmen Borges, quien en muchas oportunidades se ha referido a eso, que no puede ser que estemos festejando una bandera, que es una tela que por supuesto simbólicamente tiene su valor, pero hay una acción a la que tú estás haciendo referencia que es mucho más impronta histórica, que es ese hecho de que el generalísimo, nuestro precursor, cuando se decide a venir a nuestra América en pos de la liberación y de la independencia de nuestra América, porque no era solamente de Venezuela, sino de todos los países de la América invadida por el colonialismo español, él lo hace con toda su propiedad, con todas sus letras, como diríamos comúnmente. Pero voy a meter la cuñita con relación al nombre, para que me hagas comentario un momentico, Alejandro, porque el nombre yo lo tomo de una referencia que es muy importante. Alí Gómez, un guerrillero, un camarada, que muere en Nicaragua, muere en el frente de la Revolución Nicaragüense. Alí Gómez era un compañero venezolano que se crió en La Vega, aquí en un barrio de Caracas, y pasó por un montón de organizaciones y actividades, y en su militancia por la liberación de los países de nuestra América también, y siguiendo el legado de Miranda, porque él era un mirandino también en su investigación, él estaba iniciando una investigación que nunca vio concluir. Es una investigación que luego creo que fue la alcaldía de Caracas que le publicó un libro, Francisco de Miranda, Peregrino de la Libertad. Y Alí Gómez, Alicate, el camarada Alí Gómez, él dice entre sus investigaciones que en 1750, el 28 de marzo, nace en Caracas, fíjate bien el nombre, nace en Caracas Francisco Antonio Gabriel Miranda Rodríguez. Cuando yo conocí a Alí Gómez, a quien estamos nombrando, pero yo nunca había oído, salvo en el caso de Alí Gómez, que Miranda se llamara también Gabriel. Yo siempre había escuchado, y lo repetimos casi automáticamente, yo, por mi ignorancia con relación al tema, ¿no? siempre decimos Sebastián, Sebastián Francisco.
Sebastián Francisco.
Ajá. Sí. Pero aquí es Francisco Antonio Gabriel Miranda Rodríguez, con la referencia que él da. Yo no sé dónde la saca, posiblemente si Ali viviera, estaría aquí con nosotros sentados en Alba Ciudad o atendiendo una llamada telefónica como tú en este momento, Alejandro. Sí, pero un comentario, Alejandro, con relación a esto, un detallito más.
¿Sabes que una de las cosas maravillosas de la historia, Iván?
Sí.
Es que está en permanente construcción.
Así es.
Y eso es lo que la hace fascinante, porque no es una disciplina estática. Nosotros siempre estamos en la responsabilidad de actualizarnos. Y como las fuentes históricas están a veces escondidas, a veces escondidas a la luz, a los ojos de todos, ¿no?
Sí.
Digamos como desentrañar esos detalles nos vinculan más. Bueno, ¿por qué Gabriel? Yo no sé, será día de San Gabriel, reconozco, pero que no me ignorante sobre el tema de los días de los santos, porque bueno, Bolívar es Simón, y ahí también hay otro debate, ¿no?
Sí.
A Bolívar se le celebraba el santo San Simón.
Ah, cierto. Cierto. Que el 28 de octubre, creo, ¿no?
Ajá. Sí. El 28 de octubre.
Sí.
Y se asume que se llamaba Simón porque nació el 28 de octubre.
Ajá.
Pero bueno, antes se celebraba no el cumpleaños, sino se celebraba el santo.
Sí.
Eso puede tener que ver también porque antes los registros civiles los llevaba la iglesia.
Cierto, ¿verdad?
Y digamos que el Estado civil después de Guzmán Blanco, bueno, la cuestión se regulariza, ya se institucionaliza y digamos que se registran las fechas ya de nacimiento más que de santo. Puede ser eso, ojo, aquí estoy yo haciendo como algunas hipótesis en caliente, ¿no?
Pero está bien, me parece perfecto y te los agradezco, Alejandro.
Digamos que ahora me quedo yo con la inquietud.
Sí.
Cuando vea a la profe Carmen comentarle también, porque esos detalles enriquecen, sin duda alguna.
Sí, sí.
Mira, y buenísimo que tú planteas algo, porque es verdad, este día tiene doble significación. Recordemos que nosotros tradicionalmente conmemorábamos el Día de la Bandera el 12 de marzo.
Es cierto. Bueno, que después con Chávez también se cambia esa fecha. Chávez, que también era un gran referente de investigaciones históricas.
Eso mismo, que era muy preciso.
Sí.
Muy preciso.
Sí, Chávez no era ningún improvisado en ninguna de esas cosas.
No, hombre. Muy documentado, muy estudiado, sí. Como sabemos. Pues.
Y por lo menos prendía luces para que uno se metiera en otras investigaciones sobre las problematizaciones, para decirlo como ¿cómo se llama? Como Pablo, bueno, el brasilero, el de la
Pablo Freire.
Pablo Freire, que hablaba de la problematización en este caso de la historia, ¿no?
Claro, a nosotros nos forman, digamos, con el principio que a mí me gusta compartirlo. En el momento que uno hace una investigación y tú tienes una certeza absoluta que tienes todo amarrado, que está bien, que conseguiste todos los datos, ahí hay problemas. Una investigación plantea dudas, resuelve unas, pero te plantea otras, te abre más camino. En la medida que una investigación no te abre más camino, se está planteando la cuestión desde la teoría, desde el abordaje metodológico de una forma errónea. Toda investigación abre más dudas, abre más compuertas, lleva a la discusión, al debate, al crecimiento del conocimiento. Si no hay eso, hay, digamos, como construcciones muy, muy individuales, ¿no? Muy academicistas, bueno, muy tradicionales, como a veces solemos ver. Pero mira, lo significativo de la bandera, y eso lo confieso que también lo aprendí de la profe Carmen, cómo no, y recientemente, es el tema de los colores y su significación.
Sí.
¿No? Porque nosotros, creo que durante muchas generaciones se nos ha dicho en las escuelas y se nos ha puesto a dibujar y a colorear una bandera que es amarillo, ¿no? Por las riquezas, el oro, una bandera que es el azul, que es el mar que nos separa de la madre patria, ¿no? De España, y es una bandera que es roja porque es la sangre que derramaron los patriotas por la libertad. ¿A qué nos invita a pensar la profe Carmen? Bueno, más allá de una construcción romántica acerca de esa significación de la bandera, examinemos los siguientes hechos. Uno, Francisco de Miranda era un hombre de la ilustración, era un hombre de...
Así es, exactamente. Era el periodo de la ilustración.
Sí, y era, digamos, su archivo referente, bueno, de ese periodo de las luces europeas. Bueno, Francisco Miranda las registra, las critica, las analiza, las ideas políticas, las ideas científicas,
así es,
los planteamientos biológicos, botánicos, es una gran cantidad de conocimientos que él acumula. Sabiendo eso, sabiendo que conoce la teoría de Isaac Newton, del color, incluso de Goethe, que también es un científico que empieza a teorizar y a hacer prácticas sobre cómo se compone el haz de luz, tenemos tres colores principales.
Que claro, que se llaman los colores primarios, ¿no? Que es lo que se conoce en arte plástica como colores primarios, amarillo, azul y rojo.
Exactamente. Entonces sí, hay evidencia de uno de los tripulantes de esa embarcación que decía, bueno, ahí están en el pabellón con los tres colores primarios.
Que son colores precursores también, por cierto, Alejandro, son precursores aquí de una nueva forma de independencia, que es la manera de descomponer la luz en múltiples colores. Cuando el color se convierte en arco iris, es porque viene también de esos tres colores que estamos llamando primarios, o claro, recordando que
están todos incluidos, ¿no?
Sí.
Desde México hasta la Patagonia. Entonces, ese concepto de Colombia, que era una gran diversidad de naciones, de etnias, de pueblos, de identidades, De ese gran componente de mestizaje, está sintetizado en esos tres colores. Esa es la verdadera significación de la amarilla, azul y rojo. Corresponde a un concepto pensado desde la razón científica con un propósito político. Y yo te digo, imagínate, hace 217 años se hizo por primera vez esta bandera, la bandera de Colombia, que hoy llevan tres países. No es cualquier cosa, ¿no?
Así es, Ecuador y Colombia.
Ah, y nosotros.
Y nosotros, claro.
Y que además esa Colombia fue una gran nación, que fue la nación que construyó Bolívar, que además yo ahí también, nosotros desde el Centro de Estudios Somos Bolívar también llamamos la atención a ciertos puntos, ¿sí? Uno es ese desmontaje del culto a Bolívar. Reconocemos que existe un culto popular, una devoción, pero también que hay un culto, digamos, oficial, un comportamiento más vinculado a los patrones de una iglesia,
así
a
es,
los sacramentos, ¿no?
Así es
lo que alejó tanto a Bolívar del pueblo. Pero ese punto que nos dice, bueno, que el sueño bolivariano, el sueño de unión, eso no fue un sueño, fue una realidad concreta, una realidad histórica, fue una república de 1819-1830 que llevó esa bandera, ese amarillo, ese azul, ese rojo. Más de 2.300.000 kilómetros cuadrados tenía esa república. Ahí cabe toda Europa Central, Iván.
Así es, exactamente.
Imagínense, en la Gran Colombia, que se llamaba Gran Colombia porque para distinguirla de la Colombia actual, o sea, y eso, los libros de historia la ponen Gran Colombia para hacer esa distinción, porque en realidad Colombia se llama Colombia a partir de 1868, antes se llamaba República de la Nueva Granada.
Exactamente.
Ahí en ese territorio, que es Panamá, que es Venezuela, que es Colombia, que cabe un gentío.
Y el propio Ecuador, el propio Ecuador.
Y el propio Ecuador, cabe España, cabe Colombia, cabe Portugal,
sí,
las británicas, cabe Francia. Lo que pasa es que los mapas también son embusteros. Se ponen a Europa más grande de lo que es.
Alejandro, yo creo, disculpa que te interrumpa, yo creo que ahí hay presentes unos intereses de clase, evidentemente, en toda esa manipulación y en todo ese manejo conceptual, porque incluso para atacar a Miranda muchas veces se decía del amarillo, azul y rojo asociado con las novias de Miranda, y que estaba enamorado del pelo amarillo de no sé quién,
el pelo de Catalina, el azul de sus ojos.
Ahora fíjate, Alejandro, tenemos que identificar la señal de Alba Ciudadano 96.3 FM. Vamos a escuchar un poquitico de música, identificamos Alba Ciudadano 96.3 FM y queremos continuar contigo conversando aquí en Todas Adentro en Radio, este programa de las culturas en Venezuela, el programa radiofónico que tú escuchas a través de Alba Ciudadano 96.3 FM. Vamos y venimos, Alejandro.
Vamos y venimos, gracias, Iván.
Miranda, creador de la bandera que en 1806 la trajo pa' Venezuela, para que Simón Bolívar se defendieran así, juntos con los generales libertando mi país.
Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela.
azul y rojo, bandera de mi nación.
Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela.
Que tengan felicidad, gracias a Simón Bolívar que nos dio la libertad.
Bandera, bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela.
Bicentenaria la historia que hace 200 años a Venezuela ha llegado rompiendo el yugo español. Es por eso que vivimos nosotros en democracia. Hoy damos a ti la gracia, Miranda, gran precursor.
Bandera de 1806, bandera de Venezuela. Bandera de 1806, bandera de Venezuela.
Llegamos con la porfía, defendamos el país. Es compromiso de todos los que vivimos aquí. Y el que llega a Venezuela nunca más se quiere ir, porque este pueblo es grandioso y sabemos convivir.
Bandera de 1806, bandera de Venezuela.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 29 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Albaciudad FM.
En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio de Urdaneta. Es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas, en temporadas altas como carnavales y Semana Santa.
Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso a Armando González.
Gracias, hermano.
A su vez, en el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas.
¡Atilia Castillo! ¡Lejalita! ¡De Villagual querido! ¡Y mi estado Apure! ¡Paisana, sana, sana! ¡Brindémosles un fuerte aplauso a esta leyenda!
Conocimos los ríos Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes.
con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada 3 de agosto se celebra en Venezuela el Día de la Bandera, en honor al generalísimo Francisco de Miranda, quien desembarcó en la Vela de Coro, Estado Falcón, en el año 1806, para izar el tricolor, que es referencia en la historia e identidad de la patria. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que? Inaugurado en 1977, el puente de Angostura sobre el río Orinoco en el estado Bolívar aún sustenta el récord de ser el puente colgante más largo de Latinoamérica, con 179 metros de largo, y se encuentra entre los 70 puentes colgantes más largos del mundo.
Las 11 y 33 minutos.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Raíz de pueblo, semilla que arborizó libertades, brazo de izar tempestades, mente de fulpir arcilla, el chimborazo le brilla de eternidad en la piel, llega el heroico tropel al corazón de la historia. No debe nada la gloria es hecha por él. No debe nada la gloria es hecha por él. Viril, gallardo, valiente, hijo del sol y del rayo, un relámpago a caballo que va por el continente, del ventisquero la frente. Resuena bajo su planta, el tricolor de la manta, sabe de ignotos confines, y en pedestal de clarines la voz de siglos levanta, y en pedestal de clarines la voz de siglos levanta. Mirada que pone luz en el viento, llama de cálido acento, deja en el aire sembrada, vibrante cruza la espada por llanos y cordilleras, inspira audacias guerreras a 5 pueblos hermanos, y le florecen las manos con un rosal de banderas. Y le florecen las manos con un rosal de banderas. banderas, símbolo fiel, trayectoria de libertad, en el hombre con el fulgor de su nombre relampaguea la historia, palpita bajo su gloria de plenitud Venezuela. Nos ilumina la estela del libro que se repasa, vive en la luz de la casa y en el amor a la escuela. Vive en la luz de la casa y en el amor a la escuela. La, 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 la.
La música que ustedes estaban escuchando ahoritica mismo, esa voz inconfundible, la de mi tocayo Iván Pérez Rossi, que por cierto está cumpliendo 80 años. En estos días es la fiesta, una tremenda fiesta que va a tener Iván Pérez Rossi. No me ha invitado, pero yo me autoinvito. Por eso somos los tocayos bacolianos en la fiesta de los panas. Así que estaremos ahí. Y ustedes escucharon perfectamente también el cuatro entonado por Hurtado, por Che Hurtado. Che Hurtado y Iván Padilla e Iván Pérez Rossi interpretando esa hermosa canción en homenaje a Simón Bolívar. Estamos conversando con Alejandro López. Alejandro López es el presidente del Centro de Investigaciones Simón Bolívar. Tenemos en el control de los sonidos a Benito Palacio. No lo había dicho la vez pasada, pero ustedes saben que si no, no escucharán tan perfectamente el audio de Alba Ciudad 96.3 FM. Quiero reconocer también el gran apoyo que siempre nos ofrece nuestro camarada y compañero Walter Acosta, quien es también un gran impulso en TV Todas Adentro. TV Todas Adentro, Todas Adentro en Radio, y también está en el impreso. Y tenemos a Juan Cano entre los productores de este espacio de Alba Ciudad 96.3 FM. Pero lo más importante en este momento, no todo es importante, o sea, no vamos a ponerle jerarquía de más o menos importante, es que tenemos en línea telefónica, porque no podía en este momento, está bastante ocupado, a Alejandro López. Él es historiador, es el presidente, como les dije, del Centro de Investigaciones Simón Bolívar, y lo tenemos aquí conversando con relación a esta fecha tan importante como es el 217 aniversario de la entrada de Francisco de Miranda por la vela de coro. Me dice Alejandro, nos decía el otro día Alí Rojas Olaya, nos decía aquí que al día siguiente de izar la bandera en la vela, la izan también en la ciudad de Coro. ¿Tú tienes la precisión de esos detalles con relación a cómo se expande el pabellón tricolor a partir de la siembra, vamos a decir así, en la vela de Coro? Alejandro.
De hecho, el 3 de agosto desembarca Ander en la vela queda más de 10 kilómetros,
sí,
de la capital, y luego sí, al día siguiente ya se había ocupado la capital. Pero es importante algo, que tanto la vela de Coro como también la capital, Coro, estaban deshabitadas, la gente se había ido, se conocía ya que Miranda estaba próximo a llegar, porque Miranda estaba bajo un seguimiento de agentes de inteligencia, digamos, en términos actuales, pero en aquella época
inteligencia también, en la guerra siempre ha habido el término de la inteligencia, ¿no? Lo único que no estaba Google ni estaba la CIA directamente en aquel momento, pero lo demás igualito.
En su momento fueron muy efectivos, porque él le seguía la pista a una gente que, bueno, incluso en Haití, pudo llegar a Haití cuando se enteraron que él estaba en Haití, y llegó a Venezuela 2 semanas antes del desembarco de Miranda, de modo sí. Que ya, ¿me recuerden que primero hubo un intento de desembarco en marzo?
Exacto.
En Ocumare de la Costa.
Exactamente.
Fue infructuoso de tomarlo, las dos embarcaciones, el Bacus y el Bid, porque eran 3 embarcaciones, más de 50 prisioneros. Esa tripulación venía contratada en Estados Unidos, donde Miranda había llegado en 1815, bueno, buscando contactos,
sí.
Contratando el servicio de un capitán que era el que comandaba pues esa embarcación, el Leander, que era como una suerte de alquiler. O sea, sí. era una dinámica complejísima lo que logró Miranda.
Sí.
Que logró, bueno, embarcar a más de 200 hombres en tres buques. Oye, un periplo importante, y se hizo una parada en Haití, se reabastecieron, se reabastecieron el tema de los comandos, también mucha dificultad a bordo, bueno, todas las complejidades que una insurgencia armada se plantea ante un poder hegemónico, establecido.
Alejandro, yo quiero que me precises una cosa también, por favor. De acuerdo con tus investigaciones y con las investigaciones de la propia profesora Carmen Borges, quien fue tu profesora también en su momento, y compañeros de labores en las investigaciones históricas aquí desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura también en un tiempo muy significativo. Ahora tú la sigues bajo el nombre de una institución de la que vamos a hablar un ratico también en unos minutos, pero yo quisiera que me precisara, Alejandro, con relación a esa acción de la vela de Coro de hace 217 años, si esa acción, cuando se hace visible, cuando se evidencia que Miranda está en territorio venezolano llevando adelante su propósito independentista en la práctica, en los hechos, en el conflicto, además del que tú nombrabas ahorita en marzo con el intento por la costa de Ocumares, yo quisiera que me dijeras si esa travesía, si ese propósito, si esa lucha evidente de Miranda en la vela de Coro era bolivariana, porque muchas veces en esas disputas, en esas confrontaciones entre Bolívar y Miranda, se quiere invisibilizar o se quiere dejar de lado que las acciones de Miranda eran bolivarianas y que muchas de las acciones de Bolívar eran mirandinas. ¿Qué me haces tú una reflexión sobre este tema de lo mirandino y lo bolivariano en una misma causa independentista?
Mira, en la proclama y en los documentos públicos que hace Miranda al pueblo de Coro, al pueblo de Venezuela, al pueblo de América, era con el espíritu, bueno, vamos a unirnos para combatir